Radiodifusión Argentina al Exterior presenta Justicia Pendiente. Mi nombre es Néstor Borro y hoy vamos a continuar acompañándolos en este espacio en el que trataremos de bucear en aquellos casos que han sido emblemáticos a lo largo de la historia judicial de nuestro país y de algunos de ellos que han quedado sin condena. Hoy presentamos Los padres de Lucía Pérez siguen reclamando justicia. En los últimos días de diciembre del 2025 se conoció la información que el Tribunal Oral en lo Criminal número 2 de Mar del Plata le concedió la libertad condicional a uno de los condenados por el femicidio de Lucía Pérez, la joven asesinada en esa ciudad balnearia en octubre del 2016. Se trata de Juan Pablo Ofidani, quien había sido sentenciado a 15 años de prisión unificada y que ahora deberá cumplir diversas medidas para continuar fuera de la cárcel. Para justificar su decisión, los jueces Gustavo Fisore, Alexis Simas y Roberto Falcone informaron en la resolución que estaban dadas las condiciones para que Ofidani sea beneficiado con la libertad condicional luego de un pedido sostenido por parte de los defensores del acusado, quienes argumentaron que estaba detenido desde hace 9 años y que su pena debía reducirse por estímulo educativo. A pesar de la negativa del fiscal Carlos Russo, quien sostuvo que había factores de riesgo por los que Ofidani no debía salir de prisión, los magistrados informaron que el condenado, por ser partícipe secundario del abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes de Lucía Pérez, puede ser liberado. Pero para que podamos entender de lo que se trata, vayamos desgranando este caso desde el comienzo. En principio, conviene aclarar que todo el proceso judicial se caracterizó por la falta de perspectiva de género. El 7 de octubre del 2016, Lucía, con solo 16 años, conoció a Matías Farías, de 23 años, en la puerta de la escuela. Él le llevó marihuana para vendérsela. Era la primera vez que le compraba. Previamente habían intercambiado mensajes a través del teléfono de Belén, su amiga que trabajaba en un kiosco cercano. Farías se acercó en camioneta a la escuela con Juan Pablo Ofidani como conductor. Belén y Lucía se subieron al asiento de atrás para concretar la compra. El auto arrancó para hacer unas cuadras mientras hacían el intercambio. Faría las invitó a ir a su casa, pero las jóvenes se negaron y se bajaron de la camioneta. Más tarde, Farías le volvió a escribir a Lucía. Le preguntó si la dejaban salir sola. También le dijo que le iba a vender más marihuana por 100 pesos de aquel entonces. Por la tarde del viernes le insistió, le ofreció pasarla a buscar y después llevarla de vuelta. La propuesta que le había hecho era tomar un fernet y conocerse un poco más. Lucía le dijo de encontrarse recién al día siguiente, o sea, el sábado. La charla siguió durante la tarde y la madrugada de ese 8 de octubre. Hablaron sobre sus edades, con quienes vivían, se mandaron canciones. Alrededor de las 8:30 de la mañana de ese sábado, Lucía le preguntó: ¿quedamos en 100 pesos, no? Farías le contestó afirmativamente y acordaron un horario, pero Farías no llegó. Siguió la charla y volvieron a quedar para más tarde. Farías le mandó un mensaje a Belén y le dijo que se iba a encontrar con Lucía. Ofidani también estaba al tanto. Lo acompañó a buscar a Lucía hasta el lugar donde habían acordado. Después Sofidani llevó a ambos a la casa de Farías y se fue. Lucía y Farías se quedaron solos, tuvieron relaciones, pero en este sentido conviene aclarar que es muy difícil saber si las relaciones fueron consentidas por Lucía, ya que sin su voz no hay pruebas de si hubo o no hubo consentimiento, solo suposiciones. Lo que sí se confirmó es que consumieron cocaína, tras lo cual Lucía dejó de respirar. Ante esa situación, Farías llamó a Fidani para trasladarla. Luego llegó también Alejandro Maciel. Una vecina vio cómo Farías decía: "Lucía, despertate", y le daba golpes en la cara. Tras lo cual llevaron a Lucía a una sala de salud del barrio. Testigos de la sala contaron que escucharon una frenada y gritos de Faría pidiendo ayuda. Bajaron a Lucía sin conocimiento. Ofidani y Maciel se fueron, mientras Faría se quedó allí y le contó al personal médico que habían tomado cocaína. Desde la salita llamaron a la policía, pero la llamada no fue escuchada del mejor modo. Fueron unos oficiales a ver qué pasaba y le contaron que había una chica fallecida. Farías ofreció a la policía que estaba allí entregar las cosas de Lucía que habían quedado en su casa y se fue con un móvil a buscar su teléfono, la plata y las llaves. Contó que la habían llevado con dos amigos y les dio sus datos. Pasaron por el kiosco de Belén para poder contactar a la familia. En el primer juicio que se llevó a cabo por esta causa, uno de los policías recordó que le llamó la atención que Lucía tenía la ropa mojada y que Faría le había contado que la había lavado debajo de la ducha cuando se desmayó. El otro policía no recordaba que la ropa estuviera mojada. Días después de la muerte de Lucía, el 12 de octubre, la fiscal María Isabel Sánchez dio una conferencia de prensa e hizo una serie de afirmaciones que luego resultaron falsas. Por ejemplo, que Lucía había sido empalada, que murió por reflejo vagal, que el cuerpo había sido lavado, que había sido violada por Farías y que tenía indicios de que además otro hombre había abusado de ella y que no descartaba la participación de un tercero. Más tarde se supo que todo lo que salió de la boca de la fiscal Sánchez era incomprensiblemente falso. No solo la fiscal fue incompetente e irresponsable, sino que también causó un dolor imborrable a la familia y a quienes la escucharon. También el eviscerador José Luis Badami había dicho que había lavado el cuerpo porque no tenía olor, dato descartado porque usaba máscara, y luego sostuvo que en realidad quiso decir que estaba limpio, no que lo hubieran lavado. Otros profesionales con más pericia descartaron de plano el lavado. La forense Claudia Carrizo aclaró en el juicio que ella jamás le había dicho a la fiscal Sánchez que Lucía había sido empalada. La conclusión de los peritos, las doctoras Tinto y Cabrera y el doctor de los Reyes, fue que lo más probable era que la causa de la muerte haya sido la intoxicación por sobredosis de cocaína, y si Farías le había dado cocaína y marihuana para abusar de ella y matarla, había sido algo que no estuvo probado. En una entrevista televisiva en agosto del 2020, la madre de Lucía, Marta Montero, brindó su postura acerca de lo que debería haberse ocupado el Poder Judicial.
Yo no necesito que nadie reivindique a Lucía. No necesito que nadie lo haga, porque sé quién es la hija que parí, sé qué hija yo tenía, teníamos nosotros, y haya sido Lucía la peor perra de este mundo, nadie tiene derecho a matarla. Así que yo no necesito que ningún juez, ni ningún fiscal, ni nadie me reivindique a Lucía. Solamente lo que necesito es justicia, y que esos tres individuos que mataron a Lucía vayan presos, y que los tres jueces que dejaron suelto, que absolvieron por el femicidio de Lucía, el jury los destituya, vayan a parar a la calle, no tengan ni trabajo. Solamente eso quiero.
Por otra parte, dentro del juicio, ni la parte acusatoria ni la defensa ubicaron a otra persona más que a Farías con Lucía dentro de la casa donde finalmente falleció. Es decir, que la idea de que Lucía fue abusada por más de una persona ese día es también infundada. Alrededor de todo lo que se sigue diciendo sobre el caso, debería ser clara la división entre lo que puede probarse y de lo que no, lo que tiene respaldo fáctico y lo que se construye como hipótesis para llenar los vacíos que deja el desconocimiento. Cuando pensamos el sistema de justicia y el desinterés por dar respuestas, donde el lugar común es la misoginia, el racismo, el ensañamiento con los pobres, en esta causa la impotencia y el desprecio a la verdad pareciera concentrarse en quienes primero debieron investigar. Sobre este aspecto fue muy clara en ese entonces también Marta Montero, la madre de Lucía.
Lo primero que se ataca es a la víctima. Sí. La víctima no debe atacarse, la víctima no debe ser investigada, porque la víctima ya está muerta. O sea, a la víctima, sus agresores le dictaron la pena de muerte. Pero en este contexto es al revés. Se le investiga a la víctima antes que los agresores. Esto no puede ser en nuestra justicia. Esto tiene que cambiar. Las mujeres, así como las mujeres, como las personas comunes, salimos a cambiar este fallo, porque esto lo logramos las mujeres, lo logramos las marchas, lo logramos el caminar hasta casación, lo logramos el calor, lo logramos pelarnos las patas caminando. Esto lo logramos nosotros. Nosotros, no lo logró la justicia. Lo logramos nosotros el cambio de esta carátula, de este juicio. Nosotros, las mujeres y los hombres que salimos a patearla. Nosotros hemos logrado y lo seguiremos logrando. Así como logramos esto, también vamos a lograr que de la víctima no se hable más. La víctima ya es víctima, ya la mataron. Ya no está ni para defenderse. Ellos están para defenderse. Tienen abogados, tienen defensores. Nosotros ni eso tenemos. Yo tengo que salir a hacer dulce para venderlo, para pagarle a las abogadas.
En noviembre del 2018, el Tribunal Criminal Número 1 de Mar del Plata había condenado a Matías Farías y a Ofidani por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravados por ser en perjuicio de menores de edad y en inmediaciones de un establecimiento educativo. Pero los absolvió del delito de abuso sexual y ni siquiera contempló la posibilidad del femicidio. Más tarde, en el 2020, tras la revisión de la Sala Cuarta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, se solicitó el inicio de un nuevo juicio que se concretó recién en el 2023 y donde el Tribunal Oral en lo Criminal Número 2 de Mar del Plata sentenció a la pena de prisión perpetua a Farías por ser autor material del femicidio y a 8 años de cárcel a Ofidani por considerarlo partícipe secundario. La acusación en este segundo juicio estuvo encabezada por el fiscal Leandro Arévalo y las abogadas de la familia, Lucía Verónica Heredia y Florencia Piermarini, quienes habían solicitado para Farías y Ofidani la pena de prisión perpetua por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado, por la muerte, por el suministro de estupefacientes y en el contexto de violencia de género en concurso con femicidio. Sin embargo, en febrero del 2025, el Tribunal de Casación Penal, integrado por los jueces Víctor Violini y Florencia Budiño, determinaron que no se trató de un femicidio y pidieron revisar la condena de Farías. Los jueces, si bien entendieron que se trató de un caso de abuso sexual entre una adolescente de 16 años con consumo problemático de estupefacientes y un dealer de 23 años, consideraron que no existe una responsabilidad penal en la muerte de Lucía Pérez, ni con dolo eventual. En la resolución expusieron que el sujeto debería ser acusado de abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte de la adolescente. Y aclararon que la muerte de Lucía se habría dado por una conjunción de factores condicionadamente juxtapuestos en el uno con el otro: el esfuerzo físico por la brusquedad del abuso sexual y el consumo de cocaína. Pero retomando el relato sobre lo que comentamos al comienzo de este capítulo, nos comunicamos con Guillermo Pérez, padre de Lucía, para que nos brinde su opinión acerca de la decisión de la justicia marplatense de otorgarle la libertad condicional a Juan Pablo Fidani, uno de los condenados por este asesinato. Muchas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por llamarnos. Buenas tardes, Néstor. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va la audiencia también?
Bueno, la propuesta era conocer cuál es la opinión de ustedes respecto de esta decisión de la justicia de Mar del Plata de brindarle la libertad condicional a Juan Pablo Fidani, uno de los condenados por el asesinato de Lucía.
Sí, sí, yo veo esto, siempre lo veo horroroso. Lo veo horroroso y también, bueno, cómo resuelve el tribunal, lo veo horroroso, pero, por ejemplo, yo por ahí veo un poquito más atrás, el juicio que fueron, que tuvimos con ellos en el 2022, ¿no? Que era una locura, por eso, ejemplo, se apeló en ese momento lo de Fidani, que ejemplo, esa apelación todavía no está resuelta en la Suprema Corte, porque unificaron las condenas. ¿Con qué derecho van a unificar unas condenas en el 2022 si la condena del 2022 era por el asesinato de Lucía? No tenía nada que ver con droga. Fuimos a un juicio que incorporando otro delito. Si ese delito no estaba juzgado, ese delito ya estaba juzgado y lo estaba pagando. Entonces yo desde ese momento, ejemplo, sabía el horror y bueno, por eso lo advertimos y por eso también, ejemplo, también se apeló. Entonces, después de todo ese transcurso, el 22 hasta ahora sin una condena firme, porque esta condena no se dio ni tampoco quedó firme en el 22, piden este recurso. Este recurso que por estímulo educativo es una locura que den esto. El mismo tribunal que el 22 lo juzgó, ahora le da la libertad, que tampoco le correspondía a eso dar la libertad, le correspondía a la Cámara en todo caso.
Porque entonces, además inclusive las abogadas que representaban a ustedes allí en el juicio habían pedido inclusive que a Fidani también lo condenaran a prisión perpetua.
Pero claro, es una mala jugada del tribunal. Ves que, bueno, que el tribunal de Sima, Falcone y Fisor, que son los mismos que lo dejaron en libertad ahora, por estímulo educativo, porque se portó bien en la cárcel. Y vamos a ver, ¿quién se porta mal en la cárcel? Nadie. Y este tipo es un narco. Lo único que le faltó es hacer un acta en una escribanía como para decir, bueno, blanqueó la droga acá. Y hoy lo tenemos en la calle.
En principio también deberíamos decir que desde el comienzo de esta causa, obviamente aquellos que debieron investigar concretamente lo que había sucedido, más que nada se dedicaban a culpabilizar a la víctima.
Bueno, y hoy lo siguen haciendo. El Estado sigue vulnerando los derechos de Lucía. Y sigue haciendo lo mismo.
Inclusive que tampoco desde el principio nunca se trató este asesinato como un femicidio.
Volvemos a todo. Primero fue un femicidio y sigue siendo un femicidio. Va, femicidio no, narcofemicidio. esta palabra narco la estamos viendo común, la vimos acá en el triple crimen y en todos los crímenes que no se esclarecen, siempre hay un narco metido en el medio. Entonces esta palabra narcofemicidio es la que tenemos que incorporar todos para saber cuál es el contexto, porque el femicidio es otra cosa. El narcofemicidio es una cosa de las cosas más aberrantes y son de los crímenes más aberrantes que estemos viendo. Nosotros llevamos para los 10 años de lucha.
Exactamente.
Entonces, quiere decir que acá hay un fallo, ¿cierto? Sino que nosotros llevamos a un sexto juicio, más todos los juicios que van a venir.
Guillermo, por último, sí. La consulta tiene que ver si ustedes a través de sus abogadas van a presentar alguna apelación respecto de esta libertad condicional.
Sí, ya está apelado. Pero no son nuestras abogadas, es el doctor Gallego, Juan Pablo Gallego, el que nos representa hoy.
Ah, perfecto.
Yo qué sé, va a ser una apelación, ya está hecha, ya está presentada. Uh-huh. Y acá es una causa que se tendría que haber hecho justicia en el 2018 y es parche sobre parche sobre parche y todos quedan expuestos.
Guillermo, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional y vamos a seguir pendientes de lo que vaya sucediendo con esta apelación que ustedes hicieron y con esa audiencia que tienen en abril por el tema de Farías.
Bueno, muchísimas gracias por llamarme y bueno, un fuerte abrazo a todos y bueno.
Te agradecemos mucho la generosidad de habernos brindado estos minutos.
Dale, Néstor. Un abrazote, dale.
Abrazo. Hasta aquí un nuevo capítulo de Justicia Pendiente. En la operación técnica y edición de audios estuvo Guillermo Vega, en la coordinación general Silvana Avellaneda y quien les habla Néstor Borro en la producción y relato de Justicia Pendiente, que los vuelve a convocar para un próximo encuentro y desde ya muchísimas gracias.